Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Auspician El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
Aire.
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Estamos pero súper contentos porque volvimos al estudio a hacer con ustedes nuestras ediciones de El Arcón, un programa extraño que se dedica a difundir, a analizar y a sorprenderse con las noticias de ciencia, salud y tecnología. Todo enero los acompañamos, pero de una forma un poco más lejana, porque recuperamos, revisamos algo del material muy valioso. Escuchando los programas, yo decía, pero qué interesante esto. Algunas de las entrevistas que hicimos durante el año, verdaderamente sin desperdicio. Pero ahora volvimos aquí, estamos en el estudio y dispuestos a iniciar un nuevo ciclo, como les decíamos, de este programa que se dedica justamente a entender un poco qué es lo que está pasando en una de las áreas con más actividad y que mayor trascendencia tiene para nuestras vidas, a pesar de que a veces no se refleja tanto en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se dedican más a la política, a la economía, al fútbol, a los deportes, a la vida de las estrellas de televisión, y mucho menos a estos temas que finalmente son los que hacen una diferencia, los que verdaderamente hacen una diferencia y nos permiten entender que es el anhelo primigenio de cualquier ser humano. Queremos entender, aprender y saber más. Y eso es lo que tratamos de hacer en este humilde programa, ya desde hace muchos años. Así que, sin más cháchara, empezamos un nuevo capítulo de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, y como es habitual, antes de compartir con ustedes la pregunta fácil del día de hoy para que se ganen 4 libros, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, las entrevistas, los programas completos y mucho más, todo eso en www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos con ustedes la pregunta fácil. Los invitamos a que participen para ver quién se puede ganar, cuando haremos el sorteo en el final del programa, los 4 libros que hoy obsequiamos. Atención entonces, esta es la pregunta. ¿Quién escribió el libro de poemas La musa de la mala pata? ¿Quién escribió el libro de poemas La musa de la mala pata? damos opciones para aquellos que quizás están pensando en este momento. Oliverio Girondo, Nicolás Olivari o Francisco Luis Bernárdez, quien escribió el libro de poemas La Musa de la Mala Pata. Aquellos que ya tengan la respuesta pueden comenzar a participar a todas nuestras vías de comunicación. Les recordamos que pueden escribir vía Twitter y participar en arroba elarconradio, también en arroba cultura979, a través del contestador telefónico llamando al 4819-9496 o también vía WhatsApp al 11-55-77-11-92, dejándonos su nombre y también el barrio al que pertenecen. ¿Cuáles son los cuatro libros que se pueden ganar? Los siguientes, presten atención. Historias prematuras, de diversos autores, publicado por UNICEF. También de la colección Ciencia que ladra, de Gonzalo Zavala, Robots o El sueño eterno de las máquinas inteligentes, de Siglo XXI Editores. Además, 14.000 millones de años de evolución cósmica, Orígenes, de Neil deGrasse Tyson y Donald Goldschmidt, publicado por Editorial Paidós. Y para finalizar, Viceversa, columnas publicadas en La Nación de Nora Bar, publicados por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
¡Qué tiempo loco! Esta debe ser una de las frases más escuchadas en los últimos días. Sí. O hacía frío, o llovía sin parar. Bueno, tanto que en algunas zonas del país se produjeron unas inundaciones impresionantes y dramáticas. O hace un calor de morirse con 45 de sensación térmica. La verdad es que si el tiempo siempre nos desconcierta, en este caso creo que nos desconcierta aún más. Y si a esto, a nuestra situación local, les sumamos las nevadas y el frío impresionante que se está dando en el hemisferio norte, bueno, el desconcierto es total. Como siempre, le vamos a pedir un SOS a la doctora Carolina Vera.
Doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Ciencias de la Atmósfera. Es profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, investigadora principal en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, CIMA CONICET UBA, y vicepresidente del Grupo del Trabajo 1 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.
Hola, Caro, ¿cómo estás?
Hola, Nora, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos?
Bueno, muchas gracias. La verdad es que siempre recurrimos a vos porque entendés qué es lo que está pasando y nosotros queremos entender también, y además lo explicás muy bien. Y la verdad es que con el tiempo todos somos meteorólogos, ¿viste? El que no anuncia, no, porque la lluvia se debe al niño, el otro anuncia vamos a seguir así o se va a cortar o sí, es como así, como todos somos un poco médicos, todos somos un poco meteorólogos y tenemos nuestra fórmula, pero la verdad es que los meteorólogos en serio tienen explicaciones que no son las que a veces se escuchan así muy fácilmente por todos lados, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando llovió sin parar durante muchos días, hubo muchos que dijeron, ah, este es el niño. No es justamente la explicación que tenían ustedes, ¿no es cierto? ¿A qué se debe este tiempo en el que pasamos de unas lluvias torrenciales a un calor que parece que estuviéramos en el trópico?
Lo que estamos experimentando, como siempre, se debe en mayor medida a la variabilidad natural de nuestro clima. El problema es que tenemos poca memoria, y yo misma tengo poca memoria. Entonces, por ejemplo, los últimos dos veranos han sido secos y calurosos y nos olvidamos de que puede ocurrir eventos como este. Este evento que ocurrió, que como vos bien dijiste, hubo una secuencia muy larga de días con lluvias, que fue alrededor de la mitad de enero, ¿no? Pero empezó más o menos entre el 3 y 4 de enero y siguió hasta el 20. Eso fue inusual, pero no es la primera vez que ocurre. Pero también el otro aspecto fue lo inusualmente frío que fue la primera parte de enero. Pero como nos sentimos cómodos con esas temperaturas, rápidamente nos olvidamos, y cuando vienen algunos días de estas temperaturas que son las esperables en el verano, las sufrimos más. Entonces, es muy interesante, y por eso trabajamos mucho con antropólogos tratando de entender la construcción social de nuestra relación con el clima, que también afecta cómo proveemos esta información.
Claro.
Pero, qué
interesante esto de que incorporen antropólogos también, ¿no es cierto? Porque es verdad lo que vos decís, uno todos los años escucha los mismos latiguillos y parece que viniera el apocalipsis, más o menos, ¿no? Cuando hay algo que nos desconcierta, más días de lluvia, calores más intensos. Ahora, como está tan difundido el concepto de cambio climático, en cuanto hay muchos días de calor, uno inmediatamente lo vincula con el cambio climático. Y a veces son variaciones naturales o que tienen una explicación por ciertos fenómenos atmosféricos muy puntuales que no son estrictamente este cambio que es a largo plazo, ¿no?
Sí, exactamente. Me hiciste acordar que hace unos años atrás, ahora nosotros hemos aprendido mejor a comunicar, yo inclusive personalmente, pero quizás hace 10 años atrás vos me llamabas, me decías, ¿a qué se deben estas altas temperaturas? Entonces yo decía, ¿por qué en verano? Y cuando, porque las zonas de calor se sienten más en verano y las zonas de frío se sienten más en invierno, pero tenemos presentes todo el año. Pero como vos bien dijiste, es preocupante. Que la gente opine está bien, pero que los comunicadores en algunos medios le den lugar o mismo comuniquen información errónea puede ser muy peligroso, porque uno está expuesto a estos fenómenos, entonces tiene que recibir la mejor información para tomar las mejores decisiones.
Y son decisiones realmente muy trascendentes, ¿no? A mí, a lo mejor me causa una cierta incomodidad, una lluvia muy pronunciada o muy seguida, si me arruinan las plantitas del balcón. Bueno, pero hay otra gente que tiene perjuicios mucho peores, ¿no?
Totalmente, porque un desastre es la combinación de una amenaza, en este caso un fenómeno meteorológico, climático extremo, pero se tiene que superponer con condiciones de vulnerabilidad para que realmente se produzca el desastre. Entonces, como vos decís, buena parte de la población está expuesta de alguna mayor o menor medida o tiene vulnerabilidad a estas situaciones. Entonces, lo peor que puede pasar es que las personas que realmente están más vulnerables descrean de la información meteorológica y climática o se confundan con la abundancia y diversidad de cosas que se dicen. Es por eso que nosotros estamos siendo capaz que antes éramos como muy precavidos, ¿no? Los meteorólogos, porque siempre sabemos que no es posible, y ahora aprovecho para decirlo, pronosticar exactamente la lluvia. ¿Tá? Eso no se va a lograr nunca, pronosticar con anticipación un fenómeno que quizás en la atmósfera todavía no está dado el mecanismo, no ha iniciado todavía, ni está dado las condiciones para que va a dar lugar, supongamos, a una tormenta en resistencia de 100 milímetros en una semana. Entonces, eso no es predecible, no hay manera. Nunca vamos a llegar a eso.
Qué importante lo que estás diciendo, Caro, porque yo sé cómo están, y muchos somos los que sabemos que el Servicio Meteorológico Nacional está haciendo un gran esfuerzo para mejorar todo el tiempo su trabajo desde el punto científico, con investigaciones, trabaja con ustedes en la universidad. Hay gente enormemente capaz, pero muchas veces cuando hay una lluvia que no fue prevista, a lo mejor con un día de anticipación o dos días de anticipación, uno escucha siempre lo mismo. ¡Ay, no la pegan nunca! No, ¿cómo no la pegan nunca? La pegan muchas veces. Lo que pasa es que hay una incertidumbre que es propia del caos atmosférico, que hace esto que vos decís, que hay ciertos fenómenos que ni ahora ni en el futuro va a ser posible predecirlos con 10 días de anticipación, ¿no?
Exactamente. Recordemos que el que desarrolló y ideó la teoría de caos, Edward Lorenz, era un meteorólogo, porque y él matemáticamente pudo mostrar que en la atmósfera se generan interacciones que nosotros llamamos no lineales, ahí metiendo una teoría más compleja, que no pueden predecirse. Entonces, ¿qué es lo que podemos predecir en función de las lluvias? Vamos a con podemos decir algunos casos con una estación de anticipación, es decir, de la primavera al verano, o con semanas de anticipación, con días. Eso sería lo que dice, las condiciones en las cuales se podrían dar esas tormentas. Pero luego, ¿cuándo y dónde va a caer esa cantidad de lluvia? Solo es posible pronosticar con una antelación muy corta. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos, hasta hace muy pocos años, el límite era con media hora de anticipación. Y se han propuesto hacer un programa que lleve esa antelación a 2 horas. ¿Se entiende? Estados Unidos, con 2 horas de anticipación, poder pronosticar esas tormentas que pueden dar lugar a esas abundantes lluvias, a granizo o a tornados, porque son los mismos tipos de tormentas, nosotros llamamos en la comunidad científica sistemas convectivos, que pueden dar lugar a esos fenómenos de alto impacto. Realmente, el Servicio Meteorológico de Argentina está entre los líderes del mundo, la forma en que hoy por hoy están dando sus avisos a corto plazo. Uno entra a la página de servicio ahora y puede ver en el mapa marcar a las zonas que tienen aviso para de corto plazo, así que en las próximas 2-3 horas puede llegar a producir una tormenta ahí. Hay que acostumbrarse que hay que manejar esta información de distinta manera y no tomarlas como certezas.
Claro, eso es lo importante, saber que hay una gran proporción de incertidumbre en los pronósticos climáticos aquí y en todas partes del mundo. Ustedes de todas maneras, digamos, tenían una cierta o tienen una cierta explicación para por qué se dieron estas lluvias, que no fue el Niño, porque todavía no se había formado, por qué se dieron estas lluvias tan prolongadas, y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué sentimos estos calores enormes, abrasadores de 45 grados de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, no?
Mira, la respuesta es la siguiente. Los fenómenos que hacen llover o no llover tienen que ver cómo cambia en la vecindad de nuestro país las, podemos decir, las variables meteorológicas, pero podemos concentrarnos en la presión. Entonces, si se avecina o se desarrolla en la vecindad de nuestro país una región de bajas presiones, más bajas presiones que lo normal, eso va a favorecer el transporte de aire cálido y húmedo desde el norte y va a ser el caldo de cultivo para la tormenta. Bajo determinadas condiciones climáticas, pero ahora vamos a mirar no solo la Argentina, sino realmente el globo entero, uno puede ver que estas condiciones de presiones más bajas que la normal pueden estar promovidas por fenómenos que están a miles de kilómetros de nuestro país. Entonces, uno de los fenómenos más conocidos es el Niño, ¿no? O la Niña en su versión opuesta, que es el que nos define que hay veranos más lluviosos o más secos. Pero, como vos bien dijiste, el Niño no se desarrolló todavía en la dinámica tropical, atmosférica y oceánica, no del Pacífico Ecuatorial, que es la cuna del Niño, no están esas condiciones. Hay solo temperaturas de superficie del mar por encima de lo normal levemente, que la gente confunde con un Niño. Y en cambio, hay otros patrones que nosotros llamamos de la variabilidad interestacional, porque tienen una periodicidad de semanas. Y también lo llamamos variabilidad semanal. Estamos tratando de ver cómo comunicar esto, porque es muy nuevo. Este fenómeno, a fines de diciembre, principios de enero, esa variabilidad interestacional generó como un exceso de lluvias al noreste de Australia aproximadamente. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esa zona tan lejana? Bueno, esa lluvia libera en su proceso de condensación una cantidad de calor, de energía a la atmósfera, que fue capaz de alterar el campo de presión desde ahí hasta la Argentina, favoreciendo el desarrollo del campo de presión anómalo que promueve la lluvia. ¿Ah?
Claro.
Pero, entonces, y eso persistió por más de 15, 18 días. Entonces, hasta el 20 de enero lo que pasó eran condiciones lluviosas, pero condiciones relativamente frescas, como dijimos. En cambio, hacia la mitad, en la última semana de enero, estamos experimentando otro patrón de circulación en el cual se favorece más el aire del norte que en superficie que el aire del sur, porque era muy interesante a principios de mediados de enero, si bien en la troposfera media alta, es decir, más o menos de los 5, alrededor de los 5.000 metros de altura, una cosa así, estaban dadas las condiciones para que pudiera llover, pero en superficie había más frecuencia de viento sur, entonces estaba más bien fresco. Bueno, ahora en cambio el viento norte está prevaleciendo en las condiciones de superficie y es por eso que tenemos este calor y esta humedad agobiante. Tenemos el chorro directo desde el Amazonas hasta acá. Yo lo tuiteé hace unos días atrás.
Para sí, una imagen atrás. Hermosa, parecía un cuadro porque se veía justamente el fondo en azul y justo cómo se movía el aire que llegaba en una onda desde el norte, desde el trópico, y ingresaba en la Argentina en color verde, así que se veía patente. Bueno, porque estábamos, vos pusiste algo que era muy gráfico, si te sentís como si estuvieras en Brasil, bueno, tiene que ver con esto. Estábamos de alguna manera sintiendo el aire de Brasil que estaba llegando hacia estas latitudes. ¿Hay alguna estimación de cómo va a seguir el tiempo de aquí en más? ¿Qué nos espera para una o dos semanas más?
Mira, para eso yo no me meto en el terreno del servicio meteorológico, dejo que es preferible que miren las perspectivas diarias del servicio meteorológico, pero también sacan perspectivas semanales, para semana 1, para semana 2, donde van a informar bien. Lo que yo puedo decir es, desde el punto de vista del monitoreo científico que estamos haciendo, es que es un verano en el cual están dadas mayores condiciones para tener periodos eventos húmedos que secos. ¿Está bien?
Okay.
Hay más probabilidad de lluvia en el este del país que en otros años por estas condiciones de gran escala que menciono, ¿no? Cómo está el Pacífico Ecuatorial, cómo está el Índico, no se ven, por lo menos desde esas fuentes de climáticas, que haga condiciones para periodos prolongadamente secos. Ahora, las variaciones de temperatura, ahí es más incierto, porque depende mucho de la ubicación de estas zonas anómalas de presión que mencioné, ya sea en general, lo que hace llover es que hay en una zona, como dije antes, de anómalas presiones más bajas, en algún lugar del Pacífico, ahí hacia el sudeste de nuestro continente, pero más al sur, cerca de la Antártida, generalmente está acompañado por presiones más altas, pero que favorecen el viento sur. Si eso se mueve, favorece el aire cálido o el aire frío. Entonces es más incierto de pronosticar hoy con dos semanas de anticipación, por ejemplo.
Claro, y viste que el IPCC hizo un documento hace un par de años que dice que el cambio climático favorece la aparición de eventos extremos, de grandes tormentas, de eventos extremos. Estos climas tan extremos que estamos viendo ahora, incluso el frío en el norte, y esto que está ocurriendo también con tanta lluvia, ¿puede tener alguna relación con el cambio climático?
Sí, concentrémonos primero en la Argentina, ¿no? Porque los fenómenos son distintos a los del hemisferio norte. Pero sí, porque ¿qué ha producido el calentamiento global de casi un grado que tenemos ahora, de un grado aproximadamente que tenemos ahora? Bueno, ha aumentado la frecuencia de las olas de calor y ha aumentado la frecuencia de los eventos de lluvia más intensos. Y no tanto la frecuencia de los eventos de lluvia moderada. Entonces, hoy por hoy, si hay condiciones para que llueva, las probabilidades de que en el este del país, especialmente, llueva de manera más extrema, es más alta que hace 50 años atrás. Entonces, y eso es la modulación que el calentamiento global antropogénico ha producido y continuará produciendo en la variabilidad climática natural. ¿Ah? En relación a lo que ocurrió en el hemisferio norte, también, por un lado es un fenómeno natural, pero que puede estar modulado, favorecido por el calentamiento global antropogénico. No sé si querés que te cuente un poquito de eso, lo dejamos.
Yo lo dejaría por hoy, pero nos vas a sacar buenos, Caro, nos vas a sacar buenos. Vamos a entender más qué es lo que está pasando con el clima. Y asignar a cada cosa su real dimensión, porque si no, terminamos diciendo cualquier cosa.
Exactamente.
Carolina, te agradecemos muchísimo de estos minutos y, por supuesto, estamos en contacto.
Por favor, un gusto. Hasta la próxima.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Carolina Vera, doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Ciencias de la Atmósfera, profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, investigadora principal en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
La colonización de América habría causado cambios en el clima, hablando de Roma, ¿no?
Exactamente, pero este es un vínculo que la verdad sorprende. Ajá. Como todos los trabajos científicos, por supuesto, admite críticas y habrá que confirmarlo, difícil en algo que ocurrió hace 500 años, pero mira la hipótesis de estos investigadores. A ver. Resulta que ellos, los investigadores del University College de Londres, en Gran Bretaña, uh-huh, esgrimen que la colonización del continente americano a fines del siglo XV exterminó a tanta gente que modificó el clima terrestre. ¿Y por qué? Ellos afirman que la disrupción que siguió al establecimiento de las tropas europeas y de toda la población europea que llegó, sí, condujo a un enorme abandono de tierras cultivadas. Claro, toda la población prehispánica, que se cuenta, según algunos historiadores, en millones, ellos cultivaban la tierra, ¿no es cierto? Cuando se arrasaron esas tierras cultivadas, fueron cubiertas por árboles de crecimiento rápido y otras plantas. Esto extrajo dióxido de carbono de la atmósfera. Lo suficiente, aducen estos investigadores, uh-huh, como para eventualmente enfriarla. ¿Será así o no? Bueno, discusión entre expertos, pero una hipótesis muy provocativa. El trabajo se publicó en la revista Quaternary Science Reviews.
El color de la piel no tiene vínculo alguno con el neurodesarrollo.
Sí, parece increíble que haya que aclararlo y estudiarlo. Pero los últimos hallazgos del proyecto internacional Intergrowth 21, uh-huh, que monitoreó a 1.307 chicos sanos que residen en ciudades y forman parte de familias educadas en 4 continentes, muestran que las capacidades cognitivas humanas no están influidas por el color de la piel de un individuo. Este proyecto, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y conducido por la Universidad de Oxford, ya había mostrado que mujeres libres de enfermedad, que viven en un medio ambiente saludable y reciben buen cuidado prenatal, tienen hijos con patrones de crecimiento similares en el útero, al nacimiento y hasta los 2 años. Esta investigación ofrece un conjunto único de estándares internacionales para monitorear el crecimiento de los chicos, que coincide a la perfección con los que produce la Organización Mundial de la Salud y se utiliza en casi todos los países del mundo.
Los antecesores del Homo sapiens formaban familias mixtas.
¿Cómo así es eso? Sí, ellos no se hacían ningún problema ni discriminaban. ¿Y de dónde surge esto? Surge de una investigación que se hizo en una cueva siberiana, donde en 2010 ya se habían encontrado restos de nuestros ancestros muy lejanos, homínidos. No eran Homo sapiens, sino homínidos. El análisis genético de los huesos descubiertos allí sugiere que el mundo prehistórico puede haber estado lleno de humanos o humanoides, homínidos, híbridos. En la cueva, situado en lo alto del río Anhui, en el sur de Siberia, los investigadores descubrieron el fósil extraordinario de un híbrido humano. El fragmento de hueso de 90.000 años de antigüedad proviene de una hembra cuya madre era neandertal, pero cuyo ADN muestra que el padre no lo era. Pertenecía a otra rama de la humanidad antigua conocida como los denisovanos. Los denisovanos, los restos de los denisovanos, todos se encontraron en esa cueva. Los científicos estuvieron recuperando genomas de fósiles humanos antiguos por más de una década. Ahora, con el descubrimiento de este híbrido de neandertal y denisovano, el mundo, tal como era hace decenas de miles de años, está adquiriendo una imagen notable. Parece que fue el hogar de una maravillosa gama de diversidad de homínidos. Que se hayan cruzado entre ellos no es tan sorprendente si ya hace algunos años el doctor Svante Paabo, uno de los genetistas, paleogenetistas más importantes del mundo, mostró que los Homo sapiens también habían tenido relaciones íntimas con los neandertales.
¿Te perderías este solo de guitarra por grabar el recital? Que un like no cambie tu historia. Seguí tu plan. Os de Neo, ahora de 18 a 27 años.
Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.ussalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina Grupal número 1408, tarifa SOFE, comuníquese al 0810-555-633, nuestra web o contacto arroba ode.gov.ar. Esta modificación de categoría Os de Neo 1827 entrará en vigencia a partir del 1/11/2018.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón, como siempre y como ahora durante todo 2019 en vivo, cada viernes en Radio Cultura. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Talentos, noticias, entrevistas, por supuesto los programas completos, www.norabar.com.ar. Ahora, momento de compartir con ustedes nuevamente la pregunta fácil para que sigan participando como lo están haciendo. Les agradecemos muchísimo, dejando su nombre y barrio al que pertenecen, para ganarse los cuatro libros que sorteamos en el día de hoy, que regalamos en realidad. Bien, esta es la pregunta del día de hoy. ¿Quién escribió el libro de poemas La musa de la mala pata? ¿Quién escribió el libro de poemas La musa de la mala pata? ¿Oliverio Girondo, Nicolás Olivari o Francisco Luis Bernardes? ¿Quién escribió el libro de poemas La musa de la mala pata? Aquellos que ya tengan la respuesta a mano pueden comenzar a participar a través de todas nuestras vías de comunicación. Vía Twitter, les recomendamos que escriban a @elarconradio, también @cultura979. A través del contestador telefónico también pueden participar llamando al 4819-9496, 4819-9496, o vía WhatsApp 11-55-77-11-92. ¿Cuáles son los libros? Estos cuatro, atención. Historias prematuras, de diversos autores, publicados por UNICEF, también de la colección Ciencia que ladra, de Gonzalo Zavala, Robots o El sueño eterno de las máquinas inteligentes, publicado por Siglo XXI Editores. Además, 14.000 millones de años de evolución cósmica, Orígenes, de Neil deGrasse Tyson y Donald Goldschmidt, publicado por Editorial Paidós. Y por supuesto, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos como primer talento excepcional en este programa en vivo de 2019?
Hoy tenemos a un personaje increíble, Sebastián. Imagínate que es un científico que fue descrito por sus iguales como el más rico de todos los sabios y el más sabio de todos los ricos.
Apa, ¿quién será?
Bueno, estamos hablando de Henry Cavendish.
Ajá.
Que como químico pasó a la historia por haber descubierto la composición del agua. Sí, fue el primero que se dio cuenta que el agua era H2O, algo que hoy todos sabemos. Bueno, lo descubrió este señor, además de muchas otras cosas, claro, ¿no? Cavendish nació accidentalmente en Francia, en particular en Niza, que en ese tiempo pertenecía al reino de Cerdeña. Fue en octubre de 1731, siglo XVIII. Su familia pertenecía a la más alta aristocracia inglesa. De hecho, su abuelo paterno era el duque de Kent y el materno el duque de Devonshire. Casi nada. Sangre azul.
Sangre.
Bien, Cavendish era dueño de una extrañísima personalidad que incluía imprevistos y raros comportamientos sociales. Hoy diríamos que no tenía inteligencia social. Porque mira lo que pasa. El célebre neurólogo Oliver Sacks sugirió en 2001 que es posible que Cavendish haya padecido del síndrome de Asperger, uno de los trastornos que forman parte del abanico de trastornos del autismo. Ahora, ¿por qué Sacks aseguraría esto? Y acá vamos a ver algunas manifestaciones de sus rarezas. Por ejemplo, Cavendish sentía un verdadero desprecio y fastidio por todos los temas relacionados con el dinero. Esto ya de por sí es algo extrañísimo. A los 42 años heredó de su tío George Cavendish más de un millón de libras esterlinas.
Por eso, no le importa.
Pensemos lo que era esto en el siglo XVIII. Lo convirtió en uno de los hombres más ricos de su época. Uno diría, bueno, y con todo eso se le da por la investigación. Es verdaderamente algo muy extraño. Pero a pesar de esto, era un ser humano tímido hasta el paroxismo, que raramente salía de su casa y que, escuchen esto por favor, se comunicaba con sus criadas solamente por medio de notas escritas, nunca frente a frente. Otro detalle, poseía un solo traje que cambiaba por otro de igual corte solamente cuando el primero se le gastaba. Uno de sus biógrafos escribe: comía siempre el mismo e idéntico menú, una pierna de cordero, una parte debe ser, porque no creo que se pueda comer una pierna de cordero toda de una, salvo en las contadas ocasiones en las que recibía visitas. ¿Qué comía en esos casos?
¿Qué comía?
Dos piernas
Está
de
bien,
cordero.
Prudente.
Nunca se casó ni tuvo hijos. Estudió 4 años en Cambridge, de 1749 a 1753, pero no obtuvo ningún título. No tenemos excusa, ¿eh? Nosotros no tenemos excusa, porque imagínate, Cavendish estudió, no tuvo ningún título, descubrió la composición del agua. Bueno, los profesores y alumnos de su tiempo lo definieron como una persona extremadamente reservada, muy estudiosa y casi a toda hora replegada en su mundo interior. La mayoría se burlaba de él porque siempre andaba en la luna, con un poderoso don para la reflexión y los razonamientos científicos. Cavendish, además de descubrir el hidrógeno y la composición del agua, se destacó como físico, como si fuera poco, ¿no es cierto? Bueno, murió a los 78 años en su casa, digamos en su casa habitación, ya que como sus gastos se reducían a comprar material científico y libros, luego de un par de décadas llegó a tener una biblioteca impresionante, por lo que decidió comprar una segunda propiedad para albergar la biblioteca. Conozco a una persona que haría esto con mucho agrado. Repitamos lo del comienzo. Pasó a la historia como el más rico de todos los sabios y el más sabio de todos los ricos. muy apropiado. ¿Y qué podemos agregar nosotros a esto? Simplemente que Henry Cavendish fue un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber, ¿eh? Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Esta semana se publicó en The British Medical Journal, que es una de las revistas más prestigiosas en el campo de la investigación médica, algo que va en contra de 50 años de consejos. Aunque debo decir que ya hace unos años que se venía mencionando esto. Pero esta publicación adquiere una singular importancia porque no es un estudio, sino que es una revisión de 11 estudios. ¿Qué es lo que dice esta publicación? Que no es cierto que el desayuno sea la comida más importante del día. Es más, aparentemente, al contrario de lo que nos decían nuestras abuelas y de aquel dicho, esto que dice, come como un, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo, no tiene mucho asidero, por lo menos en evidencias objetivas. Debo decir que hay una persona que creo que hace 10 años viene diciendo cosas semejantes y dando este tipo de consejos. De hecho, alguna vez que estuvimos en un congreso de nutrición en Mar del Plata, recuerdo que fuimos a almorzar y esta persona dijo: no, yo no voy a almorzar porque no tengo hambre, porque tengo que almorzar. No es obligación. Bueno, esa persona es el doctor Julio Montero,
médico nutricionista, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, docente universitario, autor de libros y artículos científicos y conferencista internacional.
Hola Julio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Nora?
¿Viste cómo me acuerdo de que hace como 10 años vos me venís diciendo lo mismo? Y bueno, realmente a lo largo del tiempo cada día más evidencias te dan la razón. Hay tantos mitos que se siguen difundiendo en el campo de la nutrición, pero que no tienen pruebas empíricas ni estudios rigurosos que los avalen. De hecho, esta publicación en The British Medical Journal viene acompañada de un comentario de un genetista y epidemiólogo que se pregunta: ¿pero por qué dimos tanto tiempo un consejo incorrecto? Y bueno, él explica las causas. Dice que muchas veces los estudios se basan o en poca cantidad de personas, o son sesgados, o se hacen en pequeños animales, y eso no se puede trasladar directamente a los seres humanos. Y bueno, entonces uno termina repitiendo como un mantra algo que realmente no se verifica, ¿no es cierto? ¿Vos qué opinás sobre esta revisión que dice que no solo no es imprescindible el desayuno, sino que incluso para las personas que quieren bajar de peso, tal vez les venga bien salteárselo?
Sí, bueno, acá hay muchos condimentos al cual nosotros podríamos empezar a tirar, ¿no? Agarrar la punta del hilo desde muchos lados y empezar a tirar. Para nosotros, para la Sociedad Argentina de Obesidad, esto no es una novedad. Lo que es una novedad es que alguien haya hecho el trabajo de metaanálisis, estos investigadores australianos que han llegado a este nivel de elaboración de la información disponible, y hayan llegado a esta conclusión y la hayan dado a conocer en un medio tan importante, en un escenario tan importante como es el British Medical Journal, que realmente es uno de los referentes en medicina. Entonces uno espera que esto de alguna manera genere una repercusión a nivel de todas las áreas en que estos consejos prácticos son trasladados, tanto a la población como a los ámbitos de enseñanza universitario y a los congresos con los cuales llegamos a los profesionales de la nutrición y de la medicina general, porque de alguna manera se ha insistido mucho, exhaustivamente, con el tema del desayuno, como si el desayuno tuviera propiedades beneficiosas, como si la misma comida tomada en distintos momentos del día pudiera generar un beneficio o un perjuicio en caso que esto no se realizara. Realmente esos eran avances como demasiado pretenciosos para que fueran realidad. Y nosotros que lo analizamos desde el punto de vista evolutivo y desde la experiencia clínica del trabajo cotidiano, ya lo veníamos anunciando, como muy bien dijiste, en aquel congreso de Mar del Plata, que me trajo muy gratos recuerdos porque me vino a la memoria el momento que mencionaste, y realmente creemos que esto va a ser un punto de inflexión. Esperemos que sea un punto de inflexión, porque yo escuché esta mañana algunos comentarios radiales tratando de desmenecer o de descalificar este estudio, ¿no? Que, como ya te decía, es un estudio de cuál estándar, o sea, es el estándar de oro la forma de haber estudiado esto. Y era lo que se esperaba. Es más, aquellos que desayunan tienen una pequeña ganancia de peso con respecto a los que no desayunan. O sea, que si uno pretende establecer el desayuno como una indicación pro pérdida de peso, en realidad va en la dirección contraria. Así que hasta desde ese punto de vista sería contraproducente. Pero bueno, sin exageraciones, hemos estado funcionando, como dijiste muy bien, desde hace 50 años, basados en un acto de fe, porque no había evidencia científica que pudiera demostrar lo que se afirmaba. Y ahora realmente estamos acercándonos a esta demolición de creencias básicas. Esta demolición obviamente se va a trasladar también a otros actos de fe que nosotros también venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que en algún momento van a saltar a la luz, como saltó el tema del desayuno.
Claro, es realmente, parecía tan de sentido común que había que empezar el día desayunando. Mucha gente incluso dice no, porque así, por ejemplo, los chicos tienen más energía para ir a la escuela. ¿Esto se verifica también en el caso de los niños?
Bueno, esto aplica a toda la población en estudio. O sea, no hay estudios particulares. Los estudios particulares en niños sobre mejoría de la cognición o mejor rendimiento no demuestran eso. O sea, no hay ningún estudio que haya demostrado mejores calificaciones, mejor progreso de los niños, mejor rendimiento en su vida universitaria o en su desempeño a lo largo de la vida por haber desayunado. Eso realmente es como todo un acto de fe.
Claro, es impresionante porque se difundió tanto que parecía una verdad indiscutible.
Ah, sí, por supuesto, y muchas madres han sentido culpa porque sus hijos no desayunaban y se ha generado un conflicto intrafamiliar. Esto genera peleas, desavenencias, una serie de consecuencias en el intercambio social y en las relaciones humanas que son inimaginables. O sea, no es tan inocente tratar de obligar a que alguien coma en contra de su necesidad, basada en una promesa que en realidad es una nube de humo. Esto realmente pone en tela de juicio muchas otras cosas, ¿no? O sea, no únicamente esta, sino que estas indicaciones no son inofensivas y pueden llegar a hacer daño a nivel de las interrelaciones humanas y de los vínculos y generar una serie de consecuencias que no están contempladas ni siquiera por los que nos dan estos consejos.
Claro, uno de los daños en el panorama de obesidad creciente y rampante que hay en todo el mundo es que nos convence de que tenemos que comer incluso cuando no tenemos hambre, ¿no?
Sí, claro, eso va unido con esto, porque esto forma parte del mismo nivel de creencias. Aquellos que proponen al desayuno como un mecanismo para perder peso son también los que proponen una alimentación escalonada a lo largo del día, con una propuesta que es totalmente contraintuitiva, porque realmente comer más va en la dirección contraria al mecanismo de pérdida de peso, pero de alguna manera proponen a la alimentación como un mecanismo preventivo. O sea, es una cosa que desde el punto de vista de la lógica es muy difícil de aceptar.
O sea, ahora lo que están mostrando muchos estudios, incluso lo dijo el premio Nobel Michael Rosbach el año pasado, aquel que todos conocieron porque le robaron en la ciudad universitaria la mochila. Él comentó que él fue premio Nobel porque él, por sus trabajos en los relojes biológicos, en que se estaba observando que incluso era mejor para el organismo tener unos periodos de ayuno, o sea, no estar comiendo constantemente, sino tratar de tener un ciclo en el que uno ingiere alimentos y después tener, él por lo menos mencionó que estaba ensayando en su propia vida dejar de comer a las 8 de la noche y no comer hasta las 12 del otro día. O sea, como que el organismo le hace bien tener algunas horas en las que uno no ingiere alimentos. Y hay algunos investigadores que dicen que esto se podría explicar por nuestras bacterias intestinales, que necesitan justamente periodos de descanso.
Sí, sí, hay cuando uno empieza a desarrollar estos mecanismos, se empiezan a abrir muchos caminos. Uno de ellos es el cambio en la flora intestinal, y pero hay muchos otros que uno podría invocar. Realmente los humanos estamos acostumbrados, es más frecuente en los humanos el no comer que el comer. O sea, cuando el humano vivía en contacto con la naturaleza, según su diseño genético, el programa incluía que tuviéramos periodos bastante largos sin tener acceso a los alimentos, y para eso estamos perfectamente adaptados. Cuando uno empieza a establecer horarios fijos de comida, y estos horarios se extienden desde muy temprano a la mañana hasta las últimas horas de la noche, resulta que nos pasamos la mayor parte del día haciendo la digestión de la comida anterior. O sea, estamos permanentemente en estado postdigestivo, y eso de alguna forma interfiere con el metabolismo, porque de alguna manera nos desvía del estado de metabolismo pacífico, que es el estado de ayuno, ¿no? El estado de ayuno es como un deslizarse hacia una alimentación celular regulada desde el tejido adiposo y desde el cerebro en las cantidades óptimas que necesita el resto del organismo. En cambio, el acto de comer es como un aluvión de sustancias que provienen del exterior y que es variable, aleatorio, y que realmente es como que sorprende al organismo. El organismo tiene que poner en marcha una serie de mecanismos que son altamente variables y que de alguna manera lo perturban y lo desvían de sus actividades adecuadas, de sus predisposiciones naturales para resolver sus problemas.
Bueno, verdaderamente interesantísimo, y estamos en una época que personalmente, a mi modo de ver, se están derribando muchos mitos, y creo que eso va a ayudar, porque claro, el sostener tantos mitos no ayuda mucho para ir en contra de esta epidemia de obesidad que estamos enfrentando, que tiene tantos misterios y que es tan compleja y tan difícil justamente de enfrentar. Así que este tipo de cosas nos ayuda a entender un poco más y también alimentarnos mejor y a no tener miedo de no comer. Por lo menos las personas que vivimos en un medio urbano tenemos mucha comida a la mano. Julio, te mando un enorme abrazo como siempre y muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, soy el agradecido por esta invitación y por esta oportunidad de estar en contacto con tu público y de reforzar este mensaje. Bueno, saludo para todos y a disposición cuando ustedes lo determinen. Muchísimas gracias, Nora.
A vos. Estuvimos hablando con Julio Montero, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, además de docente universitario, autor de libros, artículos científicos y conferencista internacional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón. Con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, ya casi en el final, Nora, momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa. La reiteramos. ¿Quién escribió el libro de poemas La Musa de la Mala Pata? ¿Oliverio Girondo, Nicolás Olivari o Francisco Luis Bernárdez? Usted tiene la respuesta para nuestros oyentes.
Y la respuesta es Nicolás Olivari. Nació en Buenos Aires en 1900, y a pesar de sus variados intereses, ya que fue traductor, guionista, guionista de programas de radio, periodista en el diario Crítica, su verdadera vocación fue la poesía. Fue el autor de La amada infiel, El gato escaldado y 10 poemas sin poesía. Polémico y para muchos urticante, siempre fue considerado un integrante fundamental del grupo de Boedo. La incómoda dedicatoria de la musa de la mala pata dice, escuchen esto: dedico este libro grotesco, rabioso e inútil a todos los empleados de comercio de mi ciudad, pobres seres canijos y dispépticos que nunca conocieron el amor y dividieron la vaguedad sentimental de sus vidas entre el cinematógrafo de barrio y la magnesia calcinada de Carlos Erba. ¡Epa! Nicolás Olivari vivió 66 años, murió en Buenos Aires en septiembre de 1966.
Muy bien, Nora. Bueno, el ganador del día de hoy de los 4 libros es Gregorio de la Plata. Gregorio de la Plata, felicitaciones. La producción ya se comunica contigo.
Muy bien, nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pupi Seltzer, que vino de visita, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y muchas gracias a todos ustedes. Un enorme abrazo y los esperamos el viernes que viene a las 12 en punto para volver a abrir El Arcón.
Auspiciaron El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.